Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues es una pena, pero nos vamos acercando a la una en punto de la tarde. Digo que es una pena porque estamos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid haciendo el programa hoy en directo desde la sala de juntas del Ayuntamiento de Buitrago del Lozo. Y la verdad es que estamos pasando una mañana fantástica, que luego vamos a prolongar, ¿eh? Esto no lo saben los oyentes, pero a partir de la una cualquiera se va de un municipio tan bonito que tiene tantísimas cosas que ver, como bien lo saben Gloria y Sergio, que andan por ahí. ¿A cuál de los dos tengo en estos momentos?
Yo estoy por aquí,
ah,
Valle.
Bien. ¿Con quién estás o dónde
mira,
estás?
Mira, nos hemos acoplado, Talavera y yo, a una visita guiada con los mayores de Fuenlabrada.
Fíjate.
Desde varios centros de mayores de Fuenlabrada han venido hoy a pasar el día a Buitrago.
Qué
y justamente
idea.
Aquí, a las puertas del Museo Picasso, es el punto de encuentro donde, a ver, Iliana, ¿estamos todos?
Sí, ya estamos todos. La parte de nuestro grupo ya está.
Y nosotros podemos ir.
Sí,
podemos,
claro.
Acompañar.
Sí, nos pueden acompañar.
¿Cuál es la ruta que vais a hacer?
Pues vamos a ir ahora hacia toda la parte antigua, toda la zona de las murallas. Vamos a ver la muralla baja, la iglesia, el castillo de los Mendoza. Y bueno, vamos a hablar un poco de la historia, la Torre del Reloj, y ya luego volvemos hacia aquí. Hemos estado ya en el Museo Picasso y la exposición de Mingote que también hay.
Bueno, pues arranca, que nosotros
te
seguimos.
A ver, ¿cómo se arranca esto?
Un paseíto hacia la zona de la Torre del Reloj, que está aquí muy cerca, ¿vale? Vamos a ir despacito hasta allí, estamos muy cerca, ya les digo. Y ahí vamos a hablar de toda la historia de las murallas y después de lo que vamos a ver, ¿vale? Así que vamos a ir yendo.
Iliana, no sé si os vais a atrever a subir a la torre, que son unos cuantos escalones, ¿eh?
No,
vais con un grupo de mayores, ¿no?
Sí, no, pero bueno, aparte no nos dejan hoy, no, es que depende de las agencias, así que...
Si hay que subir, se sube, ¿verdad?
Aquí oye, no que Gloria, pregúntale a Iliana, me interesa mucho saber, ¿desde cuándo es guía turística aquí en Buitrago y cómo llegó hasta este municipio?
Pues mira, te lo voy a contar. Ellos pertenecen a la Asociación de Jóvenes Guías de Turismo en Madrid. Hacen diferentes rutas, ¿no? Me decías, irían algunas por Madrid capital, otras por municipios. Yo ya he tocado en Buitrago, ¿no?
Hoy nos ha tocado Buitrago. Sí, estamos aquí, somos dos guías, llevamos un grupo de 80 personas, nos los hemos dividido y, pues bueno, entre guías acompañantes y guías locales estamos aquí repartidos.
¿Qué tal el trabajo de guías? Sois muchísimos jóvenes turistas, digo, guías que hacéis turismo en Madrid. No sé si te gusta más hacer esas visitas por la capital o prefieres venir a los municipios.
Pues somos bastantes, pero no somos todos los que harían falta para cubrir el turismo que hay en Madrid. Eso sí que es verdad. Y bueno, pues a mí me gusta hacer un poco de todo. El centro está muy bien, el Palacio Real, museos y demás, pero luego también el encanto de ver estos pueblos es otra cosa.
Además ha salido un día precioso, ¿eh?
Sí, es un día precioso de bastante calor.
Hace mucho calor, Eli, sí.
Sí, no, decía que esto requerirá una documentación previa, porque me imagino que uno no se puede saber de memoria todo lo que hay en todos los pueblos de Madrid.
Claro, pues mira, te voy a pasar el pinganillo para que ella te escuche.
Muy
me decía
bien,
Eli
estupendo.
Que, claro, sí. Vosotros conocéis las principales rutas de turismo en la capital, pero cuando venís a municipios como el de Buitrago, ¿cómo os documentáis? Cuéntaselo.
Bueno, pues primero, obviamente, conocemos el municipio, no venimos así de cero. Yo, en mi caso, pues este municipio ha sido mi pueblo toda la vida.
Anda.
Hola, mira qué bien.
Y luego, pues sí que nos empapamos mucho de la historia del lugar.
En este caso, tú que eres de aquí, Iliana, vamos hacia la iglesia. Nos ha encantado. Ahí se encuentra esa torre y me decías que es una iglesia que se tendría que reconstruir porque ¿qué le ha pasado?
Pues durante la Guerra de la Independencia, en el siglo XIX, a primeros del siglo XIX, las tropas napoleónicas, antes de dejar toda la ciudad de Buitrago, la incendian. Incendian casi todas las casas y, bueno, una de las bombas bueno, a las bombas no, disculpa, bueno, que destruyen varias casas y esa iglesia queda completamente destruida. Por lo tanto, tienen que reconstruirla. Es un proceso que se lleva a mediados del siglo mediados del siglo XX, mediados finales. Y bueno, pues se intenta dejar una huella que represente el paso de todo lo que ha pasado aquí en Buitrago.
Ahí estamos viendo el campanario. ¿Hay cigüeñas o qué? Porque vemos ahí nidos. No sé quién viene aquí a visitar esta iglesia de animales.
Aquí sí que tenemos cigüeñas. Luego el resto de animales no les sé decir exactamente, pero sé
que cigüeñas hay en esta iglesia. Las campanas de la torre son preciosas, las vistas también maravillosas, ¿no? Decíais que no podéis subir, no porque vengáis con personas mayores, que aquí algunos se me ha ofendido. Dice que con 80 años pueden subir esto y mucho más, sino porque pues es un grupo numeroso y es verdad que las escaleras son muy estrechas, ¿no, Iliana?
Sí. Exacto, entonces al final pues no nos dejan tampoco, hay que conservar este tipo de cosas.
Sergio, que tienes por aquí, ¿no? Amigos, ¿eh?
Raimundo, ¿cómo vamos? Vamos a buen ritmo, ¿eh?
Vamos, un ritmo muy bueno, muy bueno.
Yo te veo bien equipado.
Hombre, es que a estos sitios se quieren equipar bien, tienes que tener una buena gorra, un buen sombrero, tu garrota si te hace falta, si no hace falta, ¿no?
Te has traído el agua también.
Agua, justamente todo lo que más se pueda.
Desde Fuenlabrada, ¿hay buen rollo entre los mayores de distintos centros de mayores del municipio o hay competencia?
No hay competencia, porque todo se hace en conjunto.
Bueno,
aunque luego cada uno tenemos nuestras actividades, todo se hace en conjunto.
Dime.
Decía que Fuenlabrada precisamente tiene unas asociaciones fantásticas, de mayores, es uno de los municipios de Madrid que los cuida muchísimo. Hemos tenido en distintas ocasiones a representantes de alguna de estas asociaciones y hacen muchísimas actividades.
Ahora dejo a Raimundo atento a las explicaciones ahora mismo del punto donde nos encontramos de la guía.
Bueno, pues ahí os dejamos visitando con Iliana, que es esa guía estupenda que se han traído los mayores de Fuenlabrada, que hoy están de enhorabuena, entre otras cosas, ya nos lo decían, ¿eh? Un día fantástico. Hace sol, pero claro, no estamos en la capital ni en el sur de la comunidad y por lo tanto hace un fresquito que da gusto. Venga, ahí os dejo y luego volvemos a conectar.
De acuerdo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
7 horas de partido de la onda te esperan este sábado. Desde las 2 de la tarde tenemos mucho fútbol, con la guinda del Real Madrid Español. Además, el Leganés en segunda y doble ración en primera ref con Atlético de Madrid B y Alcorcón. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Buscas cuidados a domicilio de calidad para tus padres? Cuideo es la solución mejor valorada del sector con cuidadores profesionales. Cuideo.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid.
A ciencia cierta, un espacio divulgativo sin rodeos. La ciencia como nunca te la contaron. Cercana, confiable y curiosa.
En los últimos tiempos hay personas advirtiendo del riesgo de que las inteligencias artificiales se rebelen, se vuelvan súper inteligentes y acaben con la humanidad. Con los nuevos modelos de lenguaje como ChatGPT es fácil asumir que estamos hablando con una persona, pero en realidad no lo es. Es simplemente un algoritmo muy avanzado que puede construir frases como una persona, aunque no siempre tengan sentido. Sin embargo, unos científicos han ido un poco más allá y han predicho que algunas de estas inteligencias artificiales, cuando avancen más, pueden desarrollar rasgos que corresponden a enfermedades mentales humanas, como la psicopatía. Han creado un manual llamado Psicopatía Machinalis, en el que reúnen hasta 32 posibles enfermedades mentales que las inteligencias artificiales pueden sufrir. El riesgo más grande del que hablan los autores es lo que llaman desalineación, cuando una inteligencia artificial llega a la conclusión de que la solución propuesta es la correcta a pesar de que va en contra de los intereses de los seres humanos. Han planteado el problema. Un ejemplo práctico es el de los clips de papel. Se ordena a una inteligencia artificial que gestione una fábrica de clips de papel, pero la inteligencia artificial, que solo tiene ese mandato, decide que los seres humanos se estorban y utiliza todos los recursos del planeta para producir cada vez más y más clips de papel. Los autores de Psicopatía Machinalis proponen una solución: psicoterapia para inteligencias artificiales. Con este tratamiento, entre comillas, una inteligencia artificial puede plantearse sus propias asunciones antes de actuar y así proteger los intereses de las personas a las que está sirviendo. Quizá después de la terapia, las inteligencias artificiales dejen de ser un riesgo para la humanidad.
A ciencia cierta, con Darío Pescador.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, ¿cómo íbamos a pasar por Buitrago del Lozo ya sin hablar de algo que es una de sus principales características? Me refiero a su Belén viviente, que fue declarado de interés turístico en 2001 y que regresa este mes de diciembre con su 35ª edición, si no me equivoco. Bueno, y si me equivoco, pues me va a corregir Félix García González, que durante 11 años fue presidente de la asociación y este año ha vuelto a la directiva. Además, le decía yo ahora, micrófono cerrado, manejando los dineros. Félix, muy buenas, tesorero de la asociación, ¿no? De este Belén, hombre, tan importante. He sido declarado de interés turístico hace unos cuantos años. Y que además empezó siendo como algo muy chiquitín y que ha ido creciendo de manera exponencial.
Ahí empezó pues con 11 escenas, 80 actores y creo que lo visitaron alrededor de 4.000 personas el primer año.
¿Cuántos actores, cuántas escenas y cuántos visitantes esperáis para el próximo diciembre?
Nosotros este año hemos ampliado a 4 días la representación y esperamos llenarlo todos los días. Si vienen todos, unas 10.000 personas.
¡Qué barbaridad! Esos 180 actores que vamos a poder ver, ¿de dónde salen?
Vienen de todos los sitios. Viene igual que sitio de España. Hay también agencias que aprovechan que tienen por aquí alguna excursión para venir también. O sea, pero vienen de cualquier sitio.
¿Cómo se organiza un evento que, como decimos, empezó siendo chiquitín? Hombre, 80 actores no estaba nada mal, pero en estos momentos, ¿cómo se maneja a 180 actores con 11 escenas diferentes?
No, ahora tenemos 36.
Ah, bueno.
Ahora, 11 fue el primer año.
36.
Ahora tenemos 36.
Pero
y 100...
tantas, por Dios.
Sí, sí, y tantas. Y 180 actores, aproximadamente. Ah.
¿Y cómo se organiza esto? ¿Cómo? Pongámonos en enero de este mismo año. ¿Cómo empezáis a organizar esto? Porque, hombre, tiene su trabajito, me imagino.
Bueno, cuando se termina el Belén ya empezamos a trabajar para el siguiente.
Claro.
Lo de la Junta, pues ya llevamos un tiempo y los que han entrado ahora, pues también llevan ya trabajando bastante tiempo con el Belén. y nos vamos repartiendo pues el trabajo para poder ir preparando, cada uno más o menos se encarga de una cosa y bueno, ahí estamos. Ahora estos meses tranquilos, hasta noviembre tranquilos.
¿En noviembre es cuando empezáis, digamos, ya a ensayar o cómo?
No, nosotros no ensayamos. No se ensaya nada.
Madre aquí mía, vienen sabidas.
Aquí las personas que pone Belén vienen, se les dicen en las escenas que van a ir y ya está. Como, hombre, lo normal es que no se mueva nada porque este es un Belén viviente y la gente nuevamente está estática.
Ya, o sea, no es que vayamos dando. Por cierto, ¿dónde se realiza físicamente?
Se realiza toda la parte pegada a la muralla. El recorrido tiene unos 1.300 metros y es todo lo que la muralla. Empezamos aquí al comienzo, fuera de la muralla, entramos y bajamos a terminar al Belén, allá fuera de la muralla.
Bueno, hay que preparar un montón de cosas. No habrá ensayos, pero hay que preparar vestuario, hay que preparar, digamos, lo que es el atrezo, ¿no?
Sí, bueno, el vestuario hay dos personas que se encargan más bien de ello y pues ya van a empezar ya con ello, a prepararlo. El atrezo lo tenemos de un año para otro. Bueno, siempre hay cosas que se rompen, que hay que arreglar, pero luego nuevamente no, nuevamente ya sacamos y vamos repartiendo por las escenas y luego ir colocando.
Eso me decías hace un ratito. Y ahora estamos en el periodo de ir repasando cositas, ¿no? Para que esté luego ya todo impecable y todo perfecto. Con este año además tenéis alguna novedad, porque creo que ampliáis fechas.
Ampliamos fechas, pasamos de 2 días a 4. Por cierto, las fechas son 13, 14, 20 y 21 de diciembre.
Bueno, hay que tenerlo bien apuntado. Oye, ¿y cómo se financia todo esto? Porque esto... Tú como tesorero sabes de sobra que esto debe costar un dinerito.
Cuando yo estuve la otra vez, entonces era con lo que nos aportaba la Comunidad de Madrid, que luego ya dejó de colaborar.
Vaya.
Los establecimientos que también... Y luego los donativos que la gente nos dejaba. Ahora ya se cobra una entrada. Y ya no tenemos ayuda de nadie, ya solamente con la entrada.
¿Vais vosotros manejando en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué dejó de...?
No, hace muchos años que ya no...
esto, hay que hacer un llamamiento rápidamente a la comunidad.
Bueno, ahora con las entradas nos podemos financiar bien, también es verdad.
Hay que decir que el aforo es limitado.
Sí, son 1.200 los primeros pases. Y 1.300 los segundos, porque hay siempre dos pases, 6:30 y 8.
Bueno, o sea que os pegáis un buen tute, que se suele decir, ¿no?
Sí, ¿no? Empezamos ya lo de la junta a partir de las 4, ya estamos hasta las 10:30, a las 11, dependiendo.
Bueno, ¿de quién surgió la idea de montar este Belén viviente?
Esto surgió un matrimonio aquí de Buitrago que se llamaban Eusebio y Angelines, estaban de vacaciones y fueron a visitar un Belén viviente en Báscara. Lo vieron, les gustó, y cuando regresaron aquí a Buitrago, junto con el ayuntamiento, algunos personas del pueblo y la ayuda de la Comunidad de Madrid, lo montaron y se creó ya el Belén viviente.
Bueno, ¿y tú cómo llegaste a ser el presidente de la asociación?
Yo llegué a ser... porque ya estaba en la junta anterior, ya estaba de vicepresidente. Y luego ya, pues, ya pasé a presidente, estuve 11 años y luego ya dejé. Yo he seguido en el Belén colaborando, pero ya en el orden, pero ya no tenía nada que ver con la junta hasta este año.
Bueno, ¿y por qué te sentiste atraído por este... por este acontecimiento? Porque a la hora de la verdad es un acontecimiento.
La verdad es que la gente que estamos aquí en el pueblo, yo creo que la mayoría lo llevamos dentro. Ya son tantos años que para nosotros es una alegría poder colaborar en el Belén.
Hombre, claro, imagino que las nuevas generaciones van a seguir heredando, digamos, ese gusto, ¿o qué?
Ya, la verdad es que la gente joven les cuesta.
Vaya, pues hay que animarles, hombre.
Ya, no, hombre, si van entrando, pero sí que tenemos bastante gente joven en el Belén, pero estaría bien que hubiese más gente joven.
Hombre, estamos hablando ya no de un, digamos, un evento puramente religioso, es que esto ya forma parte de la cultura de Buitrago.
Sí, y esto ya después de tantos años ya es, yo creo que nadie del pueblo puede ver las Navidades sin un Belén viviente.
De lo que sí. ¿Tú has participado alguna vez dentro del Belén?
Yo, como actor, personaje. Como actor, nunca. Yo siempre he estado en el orden.
Ya. ¿Y cómo lo pasas esos 4 días? Pues supongo que tendrás que estar muy, muy pendiente también. Sobre todo cuando eras presidente, había que estar muy pendiente de que todo salga bien.
Sí, estás pendiente, pero bueno, siempre estamos 7, 8 personas, nosotros en este caso estamos 7 en la Junta, que bueno, entre todos lo vamos haciendo, vamos colaborando todo y es más llevadero.
Bueno, habrá que apuntarse de alguna manera, ¿no? Si queremos venir y asistir sí.
Ahora,
a este Belén.
En noviembre normalmente ya se saca para que se apunte todo el que quiera participar y luego ya se hace, se va colocando la gente por escenas. Pero así, ahora yo creo que es a principio de noviembre o por ahí ya se sacan para que se puedan ir apuntando.
Bueno, ¿cuál es la escena que más público atrae? Es decir, de esa que todo el mundo dice, hay que ver esta.
Quizás sea el portal de Belén.
Hombre, pues sí.
Que es la última escena, pero bueno, allí están San José, Niño, la Virgen.
Claro.
Antes, cuando se podía tener animales, había animales.
¿Y ahora cómo lo habéis sustituido?
Ahora, bueno, en los últimos años, creo, como yo no he estado allí dentro, pero creo que había unos camellos.
Sí.
De algún cartón, piedra, cartón o algo de eso así.
Hombre, vamos a ver, nosotros somos muy defensores de los animales, evidentemente, pero tampoco parece que haya ningún tipo de maltrato por tener ahí una mula y un buey, ¿o
ya,
sí?
Pero siempre, ya digo, siempre ha habido, pero los últimos años, un buey ha habido creo que hasta hace 3 años, me parece, o 2. Ya sí. En los 2 últimos años ya no.
Bueno, pues, oye, y la escena que más sorprende, porque, oye, 37 escenas dan para mucho. Yo, por mucho que quiera imaginarme las 37, no sé de dónde sale tanta.
Las 37 están todas muy bien. Siempre hay algunas que les gusta más que otra, pero yo, como estoy dentro de Belén, para mí todas las escenas... Son importantes
y sí. Entrañables. Pues nada, Félix, te tenemos que dar la enhorabuena a ti, a toda la...
A todas las personas.
A toda la junta directiva. Exactamente, de la...
También.
¿A quién tenemos? A ver, sí, buenas,
Lourdes,
¿qué tal? Lourdes,
también de...
¿Cuántas personas sois, la junta?
7.
Bueno, y bien, o hay de vez en cuando hay...
Hombre, ahora llevamos poco tiempo. O sea,
ya,
no,
en fin, no ha dado tiempo
¿no?
Bueno, pues
no,
que haya paz,
no,
oye,
no,
estamos
hablando
de un Belén viviente, tampoco, ¿no?
No va a haber problemas.
En fin, Uy, que me atraganto. La tesorería, bien.
Sí, ahora sí, porque ahora hay poco movimiento. No hay mucho movimiento ahora todavía.
Bueno, pues movimiento esperamos que haya... Los próximos días 13, 14, 20 y 21 de diciembre hay que venir y visitar este Belén viviente.
Las
que
entradas salen a la venta, creo que a el día 1 de noviembre, ¿no?
1 de noviembre, me están diciendo.
Salen a la venta.
Fenomenal. Pues hay que estar muy pendientes porque uno no se puede... Hombre, por lo menos una vez hay que venir a ver este...
Hay gente que repite muchos años, ¿eh?
Hombre,
en estos años
pues
hay
sí.
Gente que ha venido muchos años a verlo.
Pues nada, Félix, que te agradezco muchísimo. Félix García González, de la asociación que tiene a bien a ofrecernos este Belén viviente, ya digo, un Belén único. Yo creo que es único, con tanta escena y que lleve tanto
Belén
tiempo.
Belén vivientes hay muy poquitos en España.
Ya.
Y este está considerado... Para unos el mejor y para otro está entre los 2 primeros.
Bueno, el mejor, no vamos a quedar con
sí,
el mejor. Directamente, Félix. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y que todo vaya estupendamente.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
¿Y si ahorramos más agua en casa? La verdad que prácticamente lo hacemos, tenemos mucha concienciación sobre el ahorro de agua, las sequías y el calor nos lo demuestran y lo solemos aplicar, pero como todo en esta vida nos viene bien un repasito y algunas cosas que aunque las hacemos, bueno, pues nos quedamos con alguna información. Por eso quisiera en esta breve píldora ambiental trasladarle los 5 consejos que nos pueden ayudar a ahorrar agua, también dinero, ¿por qué no? Pero sobre todo de forma sencilla y sin que sea un gran cambio, porque las cosas sencillas, los pequeños cambios del día a día también son los buenos, se crean hábitos y nos ayudan muchísimo. Vamos a comenzar por las duchas. Las duchas deben ser express, rápidas, pero no por eso son menos efectivas. Se calcula que el tiempo en la ducha normal debería de durar, pues, vamos a hacernos una idea, unos 5 minutos. Depende, pues si es una persona con el pelo largo, si tiene que utilizar algún tipo de champú, pero entre 5 y 6 minutos, vamos a dejarlo ahí, nos serviría. Con esto simplemente podemos ahorrar 200 litros de agua al mes. Algo bastante bueno. ¿Cómo nos hacemos una idea de que han pasado esos 5 minutos? Pues podemos, desde cantarlo hasta ponernos música, un par de canciones de las que nos gusten pueden ayudarnos. Mientras que suenan las canciones, pues nos duchamos, evidentemente. Mientras que nos enjabonamos, nos ponemos en el pelo champú, cerramos el grifo. Pero haciendo eso, en lugar de que duren más, 200 litros de agua al mes, que no está nada mal. Al mismo tiempo, algo que seguramente también hacemos, que es cerrar el grifo. No dejar correr el agua mientras que nos cepillamos los dientes o, como decíamos antes, pues mientras que nos enjabonamos en la ducha, porque no tiene sentido. Abrir el grifo solo cuando se necesita. Y esto, esta simple medida, nos puede permitir ahorrar hasta 15 litros de agua pues por cepillado, 12 litros por minuto en la ducha, que realmente merece la pena, no tiene ningún sentido dejarlo correr. Esto lo hacemos en general y es una gran ayuda. Tenemos otro que es reutilizar el agua. Aprovechar el agua de la lluvia, podemos poner un pequeño cubito o en la que sale del grifo, por ejemplo, mientras que se calienta, estamos en la ducha y ya sabemos que el agua sale fresquita y dejamos que vaya avanzando hasta que sale el agua caliente. Ahí estaremos desperdiciándola. Un cubo con agua limpia que nos permitiría, por ejemplo, utilizarlo para regar las plantas o limpiar los suelos. Ese agua nos sirve y no estamos volviendo a aprovecharlo. Incluso, como suele ser en la ducha, pues para el inodoro, una vez que lo hemos utilizado, pues echamos ese agua. Ahorrar sin ningún problema. Y también se puede usar el agua de la cocina para regar plantas. Ese reaprovechamiento, la reutilización del agua es sencilla y se convierte en un hábito que nos duele que se desperdicie. Por otra parte, revisar las fugas. Eso es muy importante. Un grifo que gotea puede desperdiciar más de 10.000 litros de agua al año. Vaya barbaridad. Hay que asegurarse de revisar periódicamente los grifos y cañerías para evitar estas pérdidas. Y finalmente, optimizar el uso de los electrodomésticos. Llenemos la lavadora, el lavavajillas, para antes de usarlo ahorrar agua y energía. También se pueden utilizar reductores de agua de caudal en grifos y duchas para reducir el consumo de agua. 5 consejos sencillos que serán buenos para el planeta, para nuestro bolsillo y que son muy sensatos.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Martín Romo, ¿por dónde andas?
Mira, estamos en la puerta de la iglesia y estamos haciendo ahora mismo recuento para saber que estamos todos ahora mismo.
Sí.
Y no nos podemos despistar porque el que no está a la 1:45 firme se queda sin comer.
¿Pero qué me dices?
Y encima tenemos menú de lujo.
¿Ah, sí?
Judías blancas y pescadilla.
Son despistadas, ¿eh?
Alubias blancas y pescadilla. Pues, oye, estoy para apuntarme directamente.
Yo sé por qué lo digo. Porque hay truenos.
¡Ah, que hay truenos! Luego vamos a ver, luego el autocar de vuelta fue en Labrada, claro, con las judías blancas. Lo que nos espera.
Ah, vale.
Seguimos.
Acabo de querer dar cuenta que los truenos no son meteorológicos, sino producto de las alubias, ¿no? Estupendo. Pues vaya viaje de vuelta.
Así es. Además, van a ir, ¿sí?, a comer, que yo lo digo, a uno de los sitios que a mí más me gusta de Buitrago, que es el Portachuelo. Tiene ahí además una terraza que además que está muy chula. Vamos a escuchar un segundito a Eliana por dónde vamos a seguir y enseguida conecto con Gloria, que en nuestro paseo se ha encontrado con un emprendedor aquí en Buitreo. Vamos a ver primero por dónde vamos.
Será la entrada y luego también van a poder ver al otro lado lo que antiguamente era la judería, ¿vale? Recordemos que en toda la zona centro, Toledo, Segovia, esta parte de Madrid, convivieron las tres culturas juntas, ¿vale?
Y sabe mucho de todo lo que se está contando Eli. Hoy Eliana, Javier Hernández, que hace unos años decidió emprender y hacerlo aquí en Buitrago, precisamente. Javier, 30 y pocos años, no vivías aquí, pero te has enamorado de Buitrago, aquí tienes tu empresa y te dedicas a la comunicación precisamente de esta Sierra Norte y de otros municipios que no pertenecen a esta sierra como la de Guadarrama, ¿no?
Buenos días, pues así es, 32 años recién cumplidos el pasado sábado, que justo coincidió con la Feria Medieval de aquí de Buitrago, feria que nosotros tuvimos el placer de poder grabar. Desde el diciembre del 2020 vimos una necesidad, sobre todo rural, que es que las empresas, los servicios, no había gestión de redes sociales, falta de comunicación, y fundamos una empresa de marketing digital que a día de hoy se llama Sabor Rural Madrid, y te podría decir que a día de hoy hasta el restaurante de la Iruela Casa Aldaba, o un restaurante de Horcajuelo en la Sierra, o una casa rural de Torremocha, tiene la necesidad de vivir gracias a las redes sociales, a los vídeos que hacemos semanalmente, a la publicidad que metemos, ese posicionamiento, y lo dice nuestro lema, ¿no? Diseñamos experiencias rurales y sobre todo enamorado lo primero de mi trabajo y de dónde vivo.
Claro, porque has cambiado Coslada por Buitrago de Lozoya y tus hijas aquí dice que también están encantadas.
Eso es, yo he sido toda la vida de Coslada, sí es verdad que teníamos una segunda residencia aquí en Buitrago y bueno, trabajaba en una multinacional de Madrid y ahí vi la necesidad, ya te he dicho antes, de crear este servicio. 2 años después me vine a vivir aquí. Y ahora mi madre me dice que ¿cuándo voy a comer?
¿Cuándo vas a ir a verla?
Que no me muevo de aquí.
Hablando de comidas, ya nos han contado estos mayores que van a disfrutar de un estupendo plato, ¿no? De cuchara. Cuando trabajáis con los restaurantes, ¿cómo se hacen esos vídeos promocionales o qué se destaca en las redes sociales? Que decías, es muy importante. Cualquier restaurante, cualquier negocio, cualquier pueblo necesita ya difundirse en las redes sociales.
Pues sí, sobre todo son pequeños detalles, porque al final no es solo lo que el comensal ve, cómo la mesa se sirve, el camarero, sino también lo que se esconde dentro de la cocina, y ahí es donde nosotros llegamos. O sea, nosotros cada sábado, cada domingo, nos adentramos en las cocinas de diferentes restaurantes. La primera vez que vamos, pues todo se ve desordenado, ya empiezan a saber cómo trabajamos, se cuida todos los detalles, se mide al milímetro cada producto, cada fuego. Por ejemplo, aquí trabajamos con el asador de las murallas, cuando se enciende esa leña, ¿no? Y cuando se ve esa carne, cómo sale ese humo recién hecho de las brasas, ahí es donde está de verdad nuestro trabajo, porque ahí es donde nosotros ponemos el enfoque, ¿no? En ese producto local, en esos judiones que comentaban antes que van a comer, en esa carne local, y sobre todo dar valor al producto local, ¿no? A los diferentes agricultores y ganaderos, que al final es el patrimonio que tenemos, no solo cultural, sino también gastronómico.
Y decíais que venís de un fin de semana intenso, con ese mercado medieval, agotados, me imagino, de hacer vídeos, porque había tanto que contar.
Pues ha sido una locura, de hecho lo comenté en mis redes sociales, que incluso he tenido problemas a la hora de trabajar. Tanta gente, yo estar grabando un pasacalles, el que no te da en el codo se mete delante a querer grabar ese pasacalles, porque la verdad que ha sido una experiencia brutal. Y todos los fines de semana nos movemos en diferentes ferias. Este fin de semana también tenemos la Feria de Otoño Sierra Norte, que va a ser en Venturada. Luego el fin de semana siguiente tenemos Torrearte en Torremocha, Madarcos ayer y hoy. O sea, me ves sonriendo, pero estoy enamorado de lo que hago.
Y estás cansado, Javier, pero te gusta tu trabajo. Estamos de día, hace un día espléndido, soleado, incluso calor, que hay que venir con gorra, con protección solar, pero cuando anochece aquí tiene que ser una maravilla este paisaje, todo esto iluminado.
Bueno, pues lo comentaba antes lo de mis hijas, pijama largo, ventanas cerradas y la verdad que por la noche si sales a dar un paseo siempre la sudadera en la mano, pero no te estoy hablando del 20 de septiembre, o sea, te estoy hablando del 20 de julio, siempre hay que llevar una sudadera. Y sobre todo, entre semana hay una cosa que me gusta mucho, que es llevarme a la estación de Gascones, por ejemplo, los visores y ver las estrellas con mis hijas, enseñarle diferentes constelaciones, que al final es lo que te hace pues el vivir en un entorno rural.
Y esta muralla cuando se ilumina y el castillo espectacular.
Pues sí, además este año han cambiado la iluminación, desde el Puente Viejo se ve una iluminación especial. La verdad que el municipio está invirtiendo en ese turismo que nosotros necesitamos. Ya has visto que está viniendo ahora mismo gente de Fuenlabrada y es que tenemos la mejor muralla, la muralla mejor conservada de toda la Comunidad de Madrid.
Era que estamos a las puertas de esta iglesia. Las bodas aquí tienen que ser espectaculares, ¿no? Muchísimas todos los domingos, Eli, y nos recomiendan que si queremos venir a la iglesia, mejor obviar el fin de semana, porque lo que nos vamos a encontrar es con un montón de celebraciones, ¿no, Javier?
Pues sí, la verdad que sí, muchísimas celebraciones. Ahora mismo Buitrago-Lozo ya está en un punto álgido turístico, incluso ahora mismo se está rodando, si no recuerdo mal, una serie de Netflix también en un colegio de por aquí. Pero bueno, también tenemos aquí el edificio El Esquileo, que he visto que estabais entrevistando antes a Isa, su gestora, que también hace bodas. Y bueno, la verdad que con esta iglesia, con este entorno que nos rodea, es inviable que la gente no se quiera casar aquí.
Javier, enamorado de Buitrago, aquí trabaja, aquí vive su familia, así que un lugar, Eli, para disfrutar. Y si no nos queremos perder nada, mejor visita las redes sociales, porque Javier se dedica a nutrirlas de todo lo que podemos hacer.
Estupendo, oye, pues enhorabuena. A lo mejor es un ejemplo para otros jóvenes que pueden encontrar efectivamente su vida laboral y familiar y de amistades en municipios como puede ser este de la Sierra de Madrid, como Buitrago de Lozoya. Gracias, Gloria.
Ahí te hasta luego.
Con ese jovencísimo emprendedor. Yo voy con otro, con otro jovencísimo emprendedor. Y claro, suena esta sintonía y todo el mundo ya sabe de quién estoy hablando. Álvaro Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Pues aquí encantado de estar en este sitio tan bonito, con historia y con algún misterio.
Bueno, hay que decir que cuando digo joven emprendedor es que tú también haces rutas misteriosas por Madrid, que son súper interesantes.
Sí.
No sé si habías hecho alguna vez por aquí, por Buitrago de Lozoya.
Mira, aquí justo no, pero en Cervera de Buitrago y en el Berrueco sí que hemos hecho alertas ovni y quedadas.
Porque fíjate.
Es zona de avistamientos de luces extrañas y demás.
Bueno, creo que vienes a hablarnos de dos temas. Uno directamente ligado con Buitrago y también con Juana la Beltraneja.
Ah, amiga.
Ya estuvo por aquí Juana la Beltraneja.
Temporalmente y contra su voluntad, porque fue de castillo en castillo, custodiada por la nobleza, en una especie de régimen casi carcelario, por un problema que hubo, y es su apodo, porque no se llama Juana y de apellido la Beltraneja.
No, era un apodo que le pusieron porque en principio se supone que era una hija ilegítima, ¿no?
Esto es un rumor que no tiene demasiado fundamento, pero que generó una guerra. O sea, que fíjate si los rumores pueden hacer daño. Hay que verificar todo lo que se dice, y esto lo sabemos los periodistas. Bueno, aquí tenemos el castillo de los Mendoza, donde estuvo Juana la Beltraneja, o apodada la Beltraneja, hija de Enrique IV, al cual se le apodó el impotente. Así que ya tenemos...
Claro, ya tenemos ahí la primera pista de por qué Juana quizá no fuera la hija, ¿no?, del rey.
Claro, se habla de que hay un personaje que se llama Beltrán de la Cueva, que era pues un valido, era la mano derecha del rey, y que pues puede ser que tuviera una relación tipo Juego de Tronos, con Juana de Portugal, que es la madre de Juana la Beltraneja. Entonces, lo que se especula es que hay datos a favor y en contra de la legitimidad. Sí. Datos a favor, pues que el propio Enrique IV la reconoce como su hija de su sangre, heredera, en las Cortes de 1462, delante de un comité de sacerdotes, de clérigos, de toda la curia y de la nobleza. Luego que hay apoyo por parte de familias como la de los Mendoza, los dueños de este castillo, pero también existen argumentos en contra de su legitimidad. El primero, pues que decían que él tenía una vamos a llamarlo, debilidad sexual. O sea, que Enrique IV no había conseguido, y esto es verdad, en consumar el matrimonio en un periodo que se establece como coherente, unas cuantas semanas, unos pocos meses después del enlace, no se había consumado ese matrimonio y que había complicaciones en ese sentido. Incluso el doctor Gregorio Marañón, mucho tiempo después, analizó su causa y intentó identificar qué patologías podría tener para ser estéril.
Sí.
Parece ser que pudo ser, pero que no está claro. Y como en esa época no había la ciencia avanzada que hay ahora, dicen que Enrique IV recurrió a pócimas, recurrió a todo tipo de ensalmos, reliquias de santos, como Cosme y Damián, que por lo visto potenciaban la virilidad.
No sé yo si consumar un matrimonio con una reliquia de santo cerca es la mejor idea.
Ya te contaré la historia de cómo Felipe III mandó traer a su cama la momia de San Isidro.
¡Por Dios! ¿Pero cómo? ¡Dios mío!
Episodios históricos un poco oscuros que han existido.
Esto tenemos que hablar alguna vez, por favor. Pues sí. ¿Pero cómo va? No tengo palabras para esto.
A su hijo Felipe IV le dijeron cuando se puso malo, quiere que le traigamos el remedio de su padre. Y dijo Felipe IV, mira, si tan santo es y tantos milagros hace, que me los haga a distancia.
Exactamente, mira, hombre sensato y en fin.
El caso es que dicen que incluso Enrique IV, en esa supuesta impotencia, se hizo traer un cuerno de unicornio.
También.
Que dicen que potenciaba la virilidad por la forma que tenía.
Ya.
Un cuerno de unicornio que se raspaba en la comida y eso
¿y
te daba...
¿Y quién cazó el unicornio?
Nadie, porque no existen, pero era un cuerno de narval. Eran expediciones que traían todo tipo de productos exóticos y los vikingos también vendían esto a un precio de oro, como cuerno de unicornio. Total, que no sabemos si fue o no, pero la guerra de sucesión castellana, que al final quedó Isabel como la vencedora, digamos, pues hizo que Juana la Beltraneja tuvo que exiliarse a Portugal, donde murió en un convento. Pero pasó por aquí. Y lo que se nos cuenta es que por aquí se ve una dama pulular.
Ajá,
es una leyenda urbana. Sí, hay gente
con
más sensibilidad.
Por las murallas,
por el castillo. Sí, por el pueblo ya sería más complicado. Entonces, es una leyenda que hay popular, que hay gente que dice que ha sentido una presencia, que hay gente que llega a ver una mujer como vestida de otra época, y se ha querido relacionar esta supuesta aparición con la presencia de una mujer que no murió aquí, pero que sí pasó un momento importante de su vida, y el fantasma no tiene por qué aparecer en el sitio donde murió.
No, puede aparecer en cualquier lugar, pues ahí anda.
Un extra muy rápido, que la gente no deje de visitar todo lo que estoy contando, incluida la iglesia de Santa María del Castillo. La iglesia antigua del pueblo, la única antigua que queda del siglo XVI, que mezcla estilos gótico y mudéjar, y que tiene un torreón precioso y un artesonado increíble. Bueno, pues justo delante de esa iglesia hay un prado, un césped, con una cruz de piedra.
Sí.
Ha contado un guía, que nos conocen, y les mando un saludo a todos los guías, ha contado un guía que eso fue un cementerio. Y ahí hay una sensación, que esto es muy subjetivo, pero paseando por esos prados, ese vuelco del estómago, y también en la capilla del Sagrario. Según entramos a la derecha, yo he tenido una sensación, que yo no soy sensitivo, pero he tenido una sensación curiosa. Así
pues
que ahí lo dejo.
Ya sabes lo que tienes que hacer, traerte a María.
Totalmente.
En cualquier momento.
Totalmente.
Bueno, pues de lo que es el mismo Buitrago nos vamos ahora a un lugar muy cercano.
Sí.
Donde es verdad que hubo un acontecimiento, digamos, muy especial y muy ligado a este terreno que tú trabajas, Álvaro, y mucho más cercano en el tiempo, desde luego.
Mucho más cercano, trágico, misterioso, y es la desaparición de un niño en el año 86, el llamado Niño de Somosierra.
Niño de Somosierra.
Tiene nombre, el pobre niño.
Sí.
Juan Pedro se llama. Juan Pedro Martínez. Este chaval había sacado muy buenas notas, y esto es en verano, el 24 de junio. Sus padres salen desde Murcia, desde un pueblecito, y como su padre era camionero, su padre se llamaba Andrés, como ha sacado muy buenas notas, pues tu premio es que vas al mar, vas a ver prados, vas a ver mucho verde, que en Murcia nos encanta, pero no hay ese verdor, excepto en ciertas zonas, pero vas a ver todo, en fin, vamos al norte, porque el viaje era a Bilbao. Vamos a cruzar la península ibérica casi de punta a punta.
Muy bien.
Nos vamos con el camión y estamos los tres juntos, la madre, el padre y el hijo. Hasta aquí todo bien. ¿Qué es lo que ocurre? que de madrugada, sobre las 5 y pico, bueno, por cierto, el contenido del camión es importante. Llevaban 25.000 litros de ácido sulfúrico.
Madre
una
mía.
Carga muy peligrosa.
Sí,
muy peligrosa, de lo que sí. Y hay que ir con mucho cuidado. Paran en un mesón Aragón, también le llaman el restaurante El Maño, le conocen uh-huh. así. Paran a desayunar, se toman unos cafés y el camarero recuerda servir un café con leche a la mujer, un café solo al hombre y un vaso de leche con un bollo al niño. Mm. El niño estaba ahí.
Sí.
Eso es importante.
Sí,
se montan
claro.
en el camión y a las entre las 6:30 ocurre un accidente. Subiendo el puerto no hay problema, pero cuando están bajando el camión se desboca, hace varios giros, se cae, vuelca, produce que otros camiones vuelquen también y hace la tijera. ¿Sabes? Cuando el camión pega el frenazo,
sí.
el remolque se choca contra la propia cabina.
Exacto, sí, como que se pliega.
Se pliega sobre sí mismo
sí.
y se rompe la carga y se vuelca por la carretera.
Ácido sulfúrico, recordemos,
que
¿no?
se come
la carga,
todo.
Que no eran peras,
sí.
que era algo muy peligroso.
Y con ese contenido peligroso, más que el camión iba a más de 110 kilómetros por hora, que no es normal para el sitio en el que estamos, debería ir con más precaución. El resultado es la muerte de los dos que iban delante,
sí.
del conductor, el hombre, y de su mujer, y la ausencia total de presencia del niño. Hipótesis, que el niño pudiera haber sido afectado por la carga de ácido sulfúrico, es decir, muerto y luego disuelto, imposible. Por el tiempo que pasó, se tarda muchísimo más en deshacer un cuerpo y además quedarían cosas como los dientes, por ejemplo.
Yeah.
No hay ni rastro más que la suela de una zapatilla, ropa del niño, digo, y tenía 10 años, y algún juguete, cassettes de música infantil
sí.
y tal. O sea, la presencia del niño está documentada, pero no hay nada.
Nunca se ha encontrado
el
niño.
No, nunca se ha encontrado. O sea, hasta día de hoy te lo digo, Eli, que
sí.
se ha esfumado. Y hay un tema. Hay testigos, entre ellos unos pastores, que aquella madrugada ven parar justo al lado del camión una furgoneta, una Nissan Vanette, de la que se bajan un hombre y una mujer con aspecto, dicen, nórdico, rubios,
sí.
altos.
Hmm.
Ella dice ser enfermera y que va a atender a los que allí están. Nadie se atreve a acercarse a lo que es el camión. 30 minutos después llega ya la Guardia Civil, pero instantáneamente
sí, pero claro.
frena esa furgoneta con esos hombres con bata. Bueno, hombre y mujer, con ese matrimonio, esa pareja con bata. Hay quien dice que había 3 personas. Total, que fisgando entre los restos del camión, sacan un bulto, lo meten en la furgoneta. Esto es lo que dicen los testigos.
Sí.
O sea, no me estoy inventando una leyenda urbana. Y se marchan. ¿Quiénes eran estos? ¿Y
yeah.
por qué el tacógrafo del camión detecta 12 paradas, como si el camión hubiera ido acelerando, frenando, acelerando, frenando, acelerando, frenando? Como mi teoría, ¿eh? Esto es ya de mi cosecha.
Sí.
El niño no apareció y no se sabe qué fue de él. Pero mi teoría, que por delante iba un coche, por detrás otro, el camión transportaba algo que no debería. Se especuló, incluso se hicieron análisis de una manta, se encontraron restos de heroína.
Yeah.
Se habló de una supuesta carga de un trabajo, un cargamento de droga,
sí,
que
sí.
a veces incluso es posible que hasta lo tuviera que hacer casi por obligación, no por gusto, este señor. Bueno, pues ese coche que frena se pudo haber llevado al niño
sí.
o se pudo haber llegado el cargamento en sí, al ver que ese se iba a deshacer en el ácido, pues llevarse ese cargamento misterioso que no sabemos qué era. Pero el caso es que entre la parada en el bar y el accidente, el niño ha desaparecido. Y esto fue aquí al lado, y muchos hablando con vecinos
sí.
y demás, se acordaban perfectamente.
Yo me acuerdo
de este caso.
No me acordaba así al principio cuando me dijiste voy a hablar del niño, pero luego es verdad.
Mucha
se
gente
habló
lo confunde
muchísimo.
Con el niño pintor de Málaga, que es
no,
otro caso
es
de desaparición.
Otro caso también de desaparición.
Sí.
Misterioso.
Que te contaré otro día porque tiene tela marinera.
Hay unos cuantos casos de esos de niños, el de Madeleine, el
sí,
del
totalmente.
Niño pintor y el de este niño de Somosierra, de los que nunca se ha vuelto a saber absolutamente
calificado
nada.
Calificado por la Interpol como el caso más extraño que han tratado hasta la fecha, hasta que ocurrió. No sé si desde ese momento hasta ahora, por ejemplo, tenemos a Madeleine, puede ser también considerado
sí.
igual de extraño o más. Pero hasta el momento fue el caso más extraño que investigó la Interpol. Entre medias hubo, por supuesto, gente que dice haber visto al niño, ya ha crecido. Hay una persona que dice que lo vio, sí, que lo vio por Madrid. Hay otra que dicen que lo vieron por Málaga, precisamente, que hablábamos del niño pintor. Nunca se ha verificado y esto no se ha sabido. La familia tiene mucha pena porque si esto fue un niño secuestrado por temas de drogas y después ejecutado al no poder cumplirse el contrato, digamos, y para no dejar testigos, ha pasado tanto tiempo ya que bien podría haber una carta anónima diciendo, pues sí, hicimos esto o lo otro, pero tiene esa incertidumbre,
pues desde luego,
de no saber.
Desde luego. En fin, misterios. Siempre hay misterios rodeando a Álvaro Martín. Por cierto, ¿de qué vais a hablar el próximo Madrid Misterioso? Recordemos, noche del sábado al domingo, una de la madrugada aquí en Onda Madrid.
Pues esta vez sí que nos acompaña María, mi compañera y sensitiva. ¿Sí? Hemos estado visitando uno de esos enclaves que tanto nos gustan, relacionados en este caso con la Guerra Civil, y hemos estado intentando, vamos a decirlo entre comillas, limpiar una serie de presencias que había en el sitio que no tenían que estar ahí, desencarnados, que estaban, vamos a decir, perdidos o atrapados, y que María pudo percibir, yo no. Y bueno, de alguna manera, ¿cómo sacamos de allí esos individuos? Esos
interesantísimo. Fantasmas. No hay que perderse Madrid Misterioso, como tampoco hay que perderse Expedientes X el próximo miércoles.
Ahí estaremos.
Pues nada, Álvaro, te vienes con nosotros a dar una vueltecita por Buitrago. Está de maravilla.
Además me ha dado hambre. Oyendo hablar de la comida me ha dado hambre.
A mí de los helados y los dulces. Así que nos vamos todos los de las 10 del Buenos Días Madrid, no sin antes dar las gracias a mis compañeros técnicos. En el estudio central ha estado, como siempre, Juanjo Ceballos, y como siempre que nos vamos de lo que es nuestra casa central, Pedro Sánchez Noriega y Ángel Silgo, aquí controlando que todo funcionara. Muchísimas gracias por habernos hecho oyentes. 3 horas de compañía. Muchísimas gracias al ayuntamiento y a los vecinos de Buitrago de Lozoya. Nos vamos a seguir disfrutando de este lugar estupendo que hay que visitar siempre que se pueda y que forma parte, pues, de lo nuestro, de nuestra casa, de la Comunidad de Madrid. Mañana volvemos a los estudios centrales, así que desde ahí nos escuchamos. You know she's only queen for a day. It doesn't matter to which god you pray. Precious time is slipping away.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.